Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 de la FM. También, ya sabéis, escuchables a través de internet, a través del simple y sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace 25 años que llevamos ya en antena. Luego, ya más adelante, os diremos también desde dónde podéis bajaros este programa para escucharnos en otros momentos y lugares que os sean más propicios. De momento, simplemente has de saber, oh querido oyente de las ondas hercianas, que estás ante un programa de cómic en la radio. Por aquí, durante esta hora, pues os contaréis todo aquello que os interese sobre el mundo del noveno arte, la narrativa secuencial, el arte gráfico, las viñetas, los bocadillos, el manga, la banda de cine, cómic de superhéroes, todo aquello que se os ocurra, pues aquí lo tendréis acompañado de mis peroratas inaccesibles y también, por supuesto, de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio pues acabará por ser pura coincidencia. Don't wanna stay alive when you're 25 and when you're stealing clothes from moms and spas. Pues aquí está Hola Young Dudes de Mod Hoppel, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso, si os place, si os conviene, al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy además es el último programa de la temporada, descansaremos y descansaréis vosotros y vosotras de mí durante el mes de agosto y volveremos en septiembre, el primer fin de semana de septiembre, aquí estaremos como un clavo o como un Cristo que dicen en mi pueblo. Pero antes nos queda terminar la temporada con el programa de hoy, que no tenemos especiales noticias. Va a ser un programa muy tranquilito, muy suavito, y a lo mejor ponemos más música de la que pues, solemos poner habitualmente. A lo mejor, luego me enrollaré un montón y me quedaré corto de tiempo. Y hoy básicamente tenemos una serie de noticias sobre la convención de cómic de San Diego, cosas que han anunciado en la convención, los paneles de Marvel, DC y alguna que otra cosita. Y nos centraremos sobre todo en pues todas las nuevas series Marvel, toda la remodelación de universo mutante de todas las series y línea de mutis que va a planear Marvel, ya hablamos de ellas. Y también hablaremos, como no, del panel de Marvel Studios, toda la nueva fase 4 de películas de cómic Marvel, que ha sido, pues ya lamentablemente, pero ha sido, digo lamentablemente porque hablamos de una convención de cómics, pero que ha sido la parte más esperada por todos los asistentes. Y con esto, burla burlando, pasará la horita entre que yo me enrollo, que digo tonterías, que ponemos música, que se me caen al suelo los bolígrafos y demás, pues ya tendremos prácticamente el programa hecho, la temporada terminada y podremos ya empezar a pensar en las merecidas y bien ganadas vacaciones. Y como decían los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedes hacer y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Bueno, pues aquí están los Footstones, sus Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y con ello, si queréis, pues comenzamos ya tranquilamente, sin más preámbulos y sin más cortapisas, y comenzamos con lo que os decía, con vamos a ver un poquito cuáles van a ser las nuevas series Marvel. Ya está clara la cabecera, la principal va a ser X-Men de Jonathan Hickman, después de las, bueno, los números de introducción, ya llega la nueva cabecera, número uno de X-Men, Jonathan Hickman, dibujado, eso sí, por Lenil Francis Yu, que a mí personalmente no me hace excesiva gracia, pero a ver qué tal. Hay que decir que el número uno, no sé si de la serie limitada o ya de la colección como tal, ya ha salido, ya se está leyendo, ha gustado mucho el primer acercamiento de Jonathan Hickman a los mutantes, es muy Hickman, con lo cual ya se ve desde el principio que tiene planificada una historia de estas morrocotudas y tremebundas, que lo va poco a poco desarrollándose, y ya empieza con su gusto por los diagramas y por las conexiones entre todo lo que va apareciendo en la colección. Ya digo, ha gustado bastante, incluso entre los más, la gente que estaba más remisa a darle una oportunidad a Jonathan Hickman, pues oye, ya ha gustado bastante, y además hay unanimidad, ¿eh? No, hay veces que gusta más a unos, a otros menos, pero con el número uno de Hickman en los mutantes, yo creo que ha habido bastante unanimidad. Que sí, que habrá quien no le haya gustado, no lo discutimos, pero que en general tú ves las opiniones por los foros, por internet, por los grupos de Facebook y demás, y oye, y ya digo que más o menos a prácticamente todo el mundo le ha gustado. Y es que Jonathan Hickman, cuando se pone, no lo hace mal del todo. Ha habido cosas de Hickman que me han gustado bastante. Sus cuatro fantásticos me gustaron mucho. Y además, no es por nada, pero digamos que hay un par de cosas de los cuatro fantásticos de Jonathan Hickman que se ha, no voy a decir fusilado, pero se ha, digamos, inspirado, o ha sido la referencia, o estaba en el subconsciente de los guionistas de Rick y Morty, porque hay una cosa, ojo, me encanta Rick y Morty, pero hay una cosa de Rick y Morty que se ve que está sacada de los cuatro fantásticos de Hickman, sin ninguna duda, y no os digo más por si no os habéis leído los cuatro fantásticos de Hickman y o Rick y Morty. Pero a lo que vamos, Jonathan Hickman, Lenil Francis Yu, se encargarán de la serie central, X-Men. ¿Y quiénes van a estar aquí los personajes? Pues van a salir bastantes, como va a ser el núcleo, la serie central, va a haber unos personajes principales, pero que van a ir apareciendo y yendo y viniendo nuevos personajes, como ha pasado siempre en los mutantes de toda la vida. Así, para empezar, ¿quiénes están aquí presentes en la colección desde el principio? Pues tenemos a Cíclope, tenemos a Lobezno, tenemos a Jean Grey, ya van bien las cosas, y a Corsario. Si recordáis, Corsario, el padre de Scott Summers y de Alex Summers, ese pirata galáctico, que es un personaje que a mí me encanta. Hablamos de él cuando hablamos de naves espaciales, hablamos de la nave robada que tienen estos Starjammers, y la verdad es que es un personaje que a mí me gusta bastante. Y si le dan un toque familiar a todo esto, con Cíclope, Jean Grey, Corsario, y lo hacen un poco en plan familia mutante, a pesar del número, el tono, el tema, el concepto de familia empieza a hacerse patente de esta forma, puede ser un acercamiento y un enfoque también, pues oye, curioso. Lo que sí te voy a decir es que no sé qué Jean Grey es, ya estoy un poquito perdido con Jean Grey, si ha vuelto, si ha resucitado, si es la Jean Grey joven que se trajo a Brian Michael Bendis, que no sé, cuando estuvo en la patrulla haciendo estas cosas de viajes en el tiempo de la antigua Patrulla X y demás, ya no sé, me he perdido. Voy a aprovechar esta remodelación para al menos ponerme con la tapa de Hickman y volver otra vez a leer Mutantes, que hace pues una barbaridad pero gorda que no me acerco a una colección mutante. Ay, sí que venga, de momento X-Men no suena mal. Vamos con los nuevos mutantes, la otra colección, o otra de las colecciones mutantes de referencia, que ha habido varias, Patrulla X, Nuevos Mutantes, X-Factor, más adelante X-Force, pero el caso es que los nuevos mutantes siempre han sido, digamos, vamos a hacer un poquito así los, no los cimientos, pero sí la cantera de la Patrulla X, desde la estupendísima etapa de Chris Claremont con Bob McCloud y demás, siempre era la escuela de jóvenes mutantes, y no había jóvenes mutantes, porque fíjate, a veces uno ya era más tarra que todas las cosas y demás, pues tenía que haber gente de verdad en la escuela estudiando, que si no la tapadera a Xavier se le va al garete. Y bueno, ahí surgieron estos nuevos mutantes, personajes ya hoy día clásicos de la familia mutante, Mancha Solar, Bala de Cañón, Loba Venenosa, Espejismo, Karma, todos ellos, te digo, casi todos ellos hoy día ya mutantes estupendos y que han salido en un montón de colecciones, bueno, pues también tendrá esta colección una nueva andadura, esta cabecera, llegarán nuevos mutantes a la escuela Xavier. Debo deciros que después otro que también intentó, que la escuela Xavier fue una escuela, fue Grant Morrison, que contaba historias en paralelo, tanto de la Patrulla X como de los jovencillos que estaban ahí metidos, y había personajes, salieron personajes fantásticos de Grant Morrison, como Quentin Quire, sin ir más lejos. El caso es que esta serie, el primer arco argumental, lo va a guionizar Jonathan Hickman, pero solamente el primer arco argumental. Luego ya llegará Ed Brisson. El dibujante va a ser Rod Reis. ¿Y quiénes van a estar aquí? Pues oye, prácticamente algunos de los que he ido yo nombrando como los clásicos nuevos mutantes. Magic, Bala de Cañón, Mancha Solar, Cifra, Karma, Loba Venenosa, Cámara, Danny Daniel Mustard y Mondo, que no sé quién es, pero ya me enteraré si vuelvo otra vez a leer mutantes. Y debo decir que tengo cierto interés en volver a leer mutantes. También es verdad que llevo 2 años de exilio y seguir las grapas me está costando muchísimo y he abandonado prácticamente todas las grapas. Y a ver si así hago un esfuercito y vuelvo a coger grapas, que luego me hace ilusión tener grapas así y leerme 5 o 6 grapas de una sentada. El tomo está, la verdad es que bastante bien, los tomos se lee todo mucho mejor, se guarda mucho mejor, se conserva muchísimo mejor que a las grapas. Pero que claro, si la colección no ha vendido en grapa, es difícil que luego venda en tomo. Bueno, ya sabéis, no quiero hacer más peroratas, pero que tengo cierta ilusión en volver a hacer una grapa de mutantes. Y X-Men va, en principio, a caer fijo. Y después, bueno, pues los nuevos mutantes. Hablando de grapas, estoy siguiendo la grapa de Linterna Verde, Green Lantern de Grant Morrison y Liam Sharp. Y oye, no me está disgustando, ya que así conexión de ideas. Estos 4 números es una especie de 2000 AD, historias británicas de Green Lantern tipo 2000 AD. El dibujo de Liam Sharp ya sé que es confuso, pero y el guion de Morrison también, pero es que no me entero quién es quién y quién habla con quién y no distingo personajes. Me está costando un poquito meterme en la narrativa así rara, barroca y sucia de Liam Sharp. Pero bueno, no está mal, me está gustando de momento, despacito, lo que plantea Grant Morrison en Green Lantern. Lo decía solo porque, como he comentado antes, que no llevo tiempo sin leer grapas y demás. Mira, pues Green Lantern sí la estoy siguiendo. Pues otra colección son los Merodeadores, este grupo que en un principio eran enemigos de la Patrulla X, ahora suponemos que solamente tendrá el nombre, y bueno, ya veremos qué pasa aquí. El guionista es Jerry Dugan, que hace historias bastante cachondas y es un guionista competente, y dibuja Mateo Loli, que no lo conozco. Este grupo, ¿quiénes van a integrar este grupo y de qué cuál será el leitmotiv de la serie? Todavía no lo sabemos, pero sabemos que va a estar compuesto por Kitty Pryde, Piro, de la Hermandad de Mutantes Diabólicos, tarao, que prendía fuego a cosas, que no sé muy bien cómo habrá acabado aquí, pero bueno, oye, ya veremos, ya nos contarán, Tormenta, Bishop, el Hombre de Hielo y Emma Frost. Hombre, pues así, da la sensación a veces que los nombres los sacan de, o con un dado, a ver qué tal, o con un sombrero, meten un sombrero, cogen un sombrero, meten muchos nombres de mutantes y lo van sacando. Venga, el sombrero de los nombres y el sombrero de los personajes. En el sombrero vamos a meter todos los nombres mutantes que han ido saliendo. Grupo, colección y demás. Venga, nos ha salido los Merodeadores. Oye, qué guay, cómo mola. A ver quiénes van a estar en el grupo. Sombrero 2, sombrero de personajes. Kitty Pryde, Piros, oye, que eso ha sido la 8 con Piros, Lo ha dicho el sombrero. Lo que diga el sombrero va a imprenta. Bishop, en fin, bueno, ya veremos. Excalibur, otro grupo clásico por excelencia. Chris Claremont, Alan Davis, con la gracia de las dimensiones alternativas, el faro de Excalibur, Capitán Britannia, Megan, Rondador Nocturno, en la costa, en la isla Muir. Luego más adelante, pues cuando volvió Alan Davis en solitario, que hizo una etapa fabulosísima, y luego ya después, pues Excalibur no volvió a ser lo que era nunca. La etapa de Warren Ellis estuvo entretenida, pero era otra cosa, no era Excalibur de verdad, y yo creo que ya el grupo Excalibur es difícil que vuelva a ser lo que fue en ese momento, pero quién sabe, a lo mejor esto está bastante bien. En este caso va a guionizarlo Tiny Howard y va a dibujarlo Marcus Topp. Pero atento, porque a ver quién forman este grupo. Va a ser Apocalipsis, Richter, Júbilo, Mariposa Mental, que ahora es Capitana Britannia, y Gambito. Y Apocalipsis, yo no sé si será el Apocalipsis de verdad, el malo de toda la vida, o será el niño Apocalipsis que ya ha crecido. No sabemos, supongo yo que será el niño Apocalipsis crecido, personaje que también sacó Grant Morrison, por cierto. Y no lo sé, de momento así un grupo suena cuanto menos raro. O sea, Apocalipsis, Mariposa Mental, Júbilo, Rictor. Son gente que una de las gracias que tenía esto poquito era el toque british del grupo, aunque estaba Rondón Nocturno y demás, pero sí tenía un toquecito. Aquí metemos a un Cajún, metemos a Júbilo, metemos a Rictor y no sé, lo dicho, nombres sacados de un sombrero. Seguimos con X-Force también, pues oye, otra de las cabeceras mutantes de los 90 por excelencia, no solamente como lo crea Rob Liefeld, que ya saca ya Cable, Deadpool y demás, sino luego tuvo una etapa bastante buena, que yo no leí mucho, se me pasó en su momento, la etapa de Rick Remender, que además fue una etapa que, pues oye, empezó ya poquito a poquito al tran-tran a considerar a Rick Remender como un guionista bastante considerable. El caso es que este grupo de X-Force va a guionizarlo Ben Percy y va a dibujarlo Joshua Cassara. No es un plantel especialmente conocido. ¿Quiénes van a fundar esto? Pues Lobezno, Jean Grey, en este caso Marvel Girl, que supongo que será la, lo que sea, la joven, no lo sé, lo lamento. Ya sé que como información no estoy dando mucha, pero ¿qué queréis que le haga? Dominó, La Bestia, Kid Omega, Sage, que no me suena, Coloso y Black Tom Cassada, y hablando de villanos que ahora de repente se han vuelto buenos. Y no sé, ya os iremos contando más cosas. De momento así, yo creo que quitando X-Men con Jonathan Hickman, el dibujante podría haber sido otro, pero bien, respetaremos a los editores de mutantes. Quitando eso, que si es una cosa puntera, si se ha anunciado a bombo y platillo, si parece que Jonathan Hickman tiene un plan, si, en fin, si supone un revulsivo para los mutantes que llevaban años sin que no ocurriera nada en sus colecciones, pero sin que tuvieran cierto interés para el lector medio. No había habido un bombazo de anuncio de cosas que iban a cambiar o de autores que iban a venir, quitando Jonathan Hickman, que yo creo que sí ha funcionado este cambio de equipo creativo anunciado con cierto bombo y un poquito de platillo para llamar la atención. Quitando esto, yo creo que el resto, pues igual pueden hacerlo fenomenal, pero yo creo que a lo mejor también se necesitaba otro guionista tipo Jonathan Hickman y algún que otro dibujante con alguna que otra colección para dar un bombazo en otra cabecera y que no sea solo X-Men la que va a vender un montón y el resto de series, pues bueno, ahí van a estar acompañando un poquito. Que al fin y al cabo también ha pasado esto bastante a menudo desde los 80, pero no lo sé, yo creo que a lo mejor tenían que haber cogido algún otro guionista o dibujante un poquito más puntero. A lo mejor lo hacen más adelante, que sacan nuevas colecciones, a lo mejor Jonathan Hickman tiene un as en la manga, a lo mejor resulta que estos guionistas, yo que sé, Tiny Howard, Ben Percy, lo hacen mejor y quién sabe. Por cierto, se me faltaba una serie, me faltaba Los Ángeles Caídos, que fue una serie limitada que se hizo en los 80, hace también un montón. En este caso, los autores van a ser Brian Edward Hill y Simon Kudransky, van a ser simplemente los protagonistas de la serie X-23, Cable y una nueva Mariposa Mental. Porque como ya hemos dicho que la otra Mariposa Mental ahora es la Capitana Britannia. Así que nueva Mariposa Mental, X-23 y Cable. Y ya veremos. A lo mejor luego resulta que a cada serie le dan un tono, le dan un algo especial, algo distinto, un espíritu propio y que no sean historias de mutis todas relacionadas entre sí, que, en fin, también puede tener su gracia, pero me refiero a que cada mutante, cada grupo haga una cosa distinta. Así como Excalibur viajaba entre dimensiones, Factor X se dedicaba a buscar mutantes de manera activa por el mundo, a la Patrulla X le venían las cosas a la pobre cima y demás, bueno, pues digamos que Si consiguen dar el tono diferente a cada serie, pues quién sabe, tal vez esté bien. Y pasamos también a DC Comics, así rápidamente. Ya tenemos el nuevo proyecto de Tom King y de Mitch Gerard, largamente anunciado, después de Mr. Miracle, que por cierto ha ganado un Eisner, lo comentamos la semana pasada. Ya han anunciado el nuevo proyecto de este nuevo dúo, y además ha acompañado a Mitch Gerard. No solamente va a ser Mitch Gerard en el proyecto, sino que también va a estar Evan Doc Shanner, que es otro dibujante estupendísimo. Y por lo visto van a alternarse historias los dos dibujantes. Llegamos ya al meollo de la cuestión. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el nuevo proyecto de este equipo? Va a ser Strange Adventures. Y ni más ni menos que van a dedicarse a contar pues las historias de... ¡Ah! Joder, me acabo de olvidar el nombre. ¡Qué horror! ¡Qué mal estoy en la cabeza! Ah, a ver... Joder, lo siento... Cada vez estoy peor del perolo. Adam Strange. Adam Strange va a ser el protagonista, este héroe pulp espacial que vive entre la Tierra y Ran, con este rayo teleportador. Viaja a Ran, es el héroe de Ran, y de vez en cuando también llega a la Tierra. Así que este personaje cósmico de DC Comics, que tiene un traje blanco y rojo con una crestita así un poquito ridículo, pero es un personaje que se puede hacer cosas muy chulas con él, a ver qué tal lo cuentan. El caso es que con este Adam Strange, a ver cómo lo manejan. Por lo visto van a dividirse las historias. Un dibujante hará historias en Ran y otro dibujante hará historias en la Tierra. Y a ver si de la misma manera que de alguna manera han modificado un poquito el status quo de los nuevos dioses, Apocalypse, Nueva Génesis en Mr. Miracle, a lo mejor hacen aquí lo mismo en Strange Adventures con el planeta Ran. Y oye, no está mal, yo tengo cierta curiosidad. Es un personaje también que me parece interesante y dice que iban a tratar de hacer algo un poquito contemporáneo. Y por lo visto va a haber ciertas reminiscencias a la América de Donald Trump. No sabemos si en Ran habrá ganado un gobernante, digamos, que esté un poco de lo suyo y que haya creado un clima de opinión y de vida bastante chungo en la sociedad de Ran, y que, bueno, pues Adam Strange tenga que tratar de combatir todo esto y desde la Tierra. No sabemos. Pero el caso es que ya está, nuevo proyecto de Tom King y de Mitch Gerard, acompañado por Doc Shanner, que es un dibujante también completamente bueno, y a ver qué tal queda todo esto. Oye, mira, esto mal no suena. Si queréis, ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí tranquilamente con todos vosotros para hablaros ya, eso sí, de, pues oye, hablaros de las adaptaciones y de la cuarta fase del Marvel en el cine, universo cósmico Marvel, cuáles van a ser las películas anunciadas, que ya las sabréis todos, por supuesto, pero bueno, yo lo cuento otra vez y espero contarlo con algo de gracia, tampoco mucha, pero en fin, haremos lo que podamos. Vamos con los Beach Boys, una canción veraniega. Hoy las canciones van a ser todas un poquito veraniegas, también un poquito temáticas, porque ya estamos viendo las vacaciones, ya están ahí en lontananza. Ese camino tan largo tiempo prometido ya por fin ha llegado y aquí las tenemos. El tiempo que cada cual tenga en su trabajo para desconectar. Pero el caso es que ya están aquí, ya por fin parecía lejanísimo, parecía imposible, parecía que no iban a llegar nunca, pero aquí están. Así que vamos con los Beach Boys, con este camino, largo tiempo prometido, Long Promised Road. A ver si encuentro por aquí el número de la canción, que ahora ya, así, va, no ha sido tan difícil. He encontrado relativamente fácil. A ver hoy si me funciona esto, que creo que la semana pasada me iba un poquito mal. No, hoy me ha ido bien. Pues venga, Beach Boys, Long Promised Road, del disco Surf Up. Y bueno, como esto ya está colocada, pues la ponemos y la escuchamos y la disfrutamos. Así que porfa, no os vayáis, que después seguimos aquí con muchas más cosas, porque tenemos que hablar de otras noticias y sobre todo de las nuevas películas Marvel ya anunciadas. Vamos con Long Promised Road de los Beach Boys. Pues ya lo he dicho, disfrutadla y ahora enseguida estamos aquí de vuelta. So hard to answer futures riddle when ahead is seeming so far behind. So hard to laugh a childlike giggle when the tears start to torture my mind. So hard to shed the life of before, to let my soul automatically soar, but I hit hard. Shackles that are binding me down.
up the wounds of evolution, and it now starts to get in my way. So what if life's a revelation, if the mind speaks of only today? So real the pain of growing in soul, of climbing up to reality's goal. But I hit hard at the battle that's confronting me, and to knock down all the roadblocks stumbling me, throw off all the shackles that are binding me down. Long promised road, trail starts at dawn, carries on to the season's ending. Long promise road, close to the source, gentle force, never ending, never ending. So hard to lift the jeweled scepter when the weight turns a smile to a frown. So hard to drink of passion nectar when the taste of life's holding me down. So hard to plant the seed of reform, to set my sights on defeating the storm. So I hit hard at the battle that's confronting me, yeah. To knock down all the roadblocks stumbling me, throw off all the shackles that are binding me down.
Bueno, pues aquí estaban los Beach Boys con su Long Promised Road, para que veáis que cuando decimos que aquí ponemos la mejor música posible, lo decimos por cosas como esta y que nunca os engañaríamos. Y para que veáis también que los Beach Boys son un grupazo monumental y que son muchísimo más que canciones surferas moñas. Tienen auténticas maravillas como esta canción. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Ya sabéis, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace 25 años que llevamos ya en antena. Pero que si queréis escucharnos en otro momento, que os venga mejor, no pasa nada, también podéis hacerlo. Y podéis descargaros o escucharos en streaming el programa desde muchos sitios, sin ir más lejos, desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas. Es un grupo estupendo donde podéis contar lo que queráis y podéis subir lo que os apetezca y podéis hablar y debatir de cómic y de todo aquello que se os ocurra. Fábulas y Reflejos en Facebook, allí lo dejamos todas las semanas, ya digo. También puedes hacerlo desde el portal iVoox, ahí está alojadito, calentito y fresquito cuando es necesaria una cosa u otra el programa. Vais a iVoox, buscáis Fábulas y Reflejos y también lo tenéis. Y por último, también podéis descargaros el programa desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Gran Enlace que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando. Bueno, pues el caso es que en su página web www.solosanteelpeligro.com también podéis descargaros este programa y otros muchos más de esta santa casa. Faltaría plus. Vamos a seguir ya con la sintonía para hablaros de adaptaciones cinematográficas y nos metemos con ellas porque son un montón los anuncios que han hecho en la convención de cómic de San Diego. Vamos ya. Well,
Well, I bet you I'm gonna be a big star.
Pues aquí estaba Ringo Starr cantando Act Naturally, actúa con naturalidad, lo que dijeron cuando iba a hacer las pelis de los Beatles. Y bueno, si queréis nos metemos ya tranquilamente, nos centramos con mención de cómic de San Diego, San Diego Comic Con 2019, el fin de semana pasado. Y para empezar, antes de caldear el ambiente, digamos que ya, bueno, ya estaba bastante predispuesta la audiencia, no hubiera hecho tampoco mucha falta. Yo os digo que este panel que estaba anunciado de, pues oye, las próximas películas Marvel, la próxima etapa, la fase 4 en Comic Marvel, era yo creo que lo más esperado de la convención de cómic de San Diego. Y es lo que antes he dicho, lamentablemente, no me he explicado bien, y lo digo porque, en fin, esto era un salón de cómic y ahora parece ser que es un salón de otras cosas, y que bueno, de vez en cuando algo de cómic se mete ahí de refilón sin que moleste mucho, pero que ya tiene mucho más peso, pues películas, merchandising, serie de televisión y cualquier otro medio. Que sí, que el cómic es, digamos, el punto de partida en todas estas adaptaciones, pero que no lo sé, yo que ya estoy viejo y dinosaurio, no me hagan mucho caso. El caso es que, bueno, ya sabéis que Kevin Feige ya empieza para animar la situación, dando la noticia que Vengadores Endgame ya ha sido la película que más ha recaudado en toda la historia, así, chimpón, en toda la historia, película más taquillera de la historia, ya ha superado Avatar, que estaba todavía ganando. Si queréis os digo, ¿para qué voy a deciros la cifra? Ya está, la película más taquillera de la historia. Y encima, todavía se anuncia que va a salir en los cines una edición extendida con escenas inéditas, con lo cual, bueno, pues yo ahí ya sí que no voy a picar, lo lamento, pero que los que piquen, que serán bastantes supongo, sumará todavía más y dejará la distancia a la siguiente película, que planee ser la película más taquillera de la historia, pues se lo pondrá bastante difícil. Era esperable que fuera una de las películas más taquilleras, era el final de toda una manera nueva de entender el cine de entretenimiento. Las cosas como son, las películas Marvel pueden gustarte más o pueden gustarte menos, las hay mejores, las hay peores, pero el planteamiento unitario de universo compartido cinematográfico, al igual que el del cómic, era algo que nunca jamás se había hecho. Y el cierre de toda esta gran serie de películas era algo, pues oye, muy esperado, y era algo que evidentemente pues tuvo un seguimiento formidable por parte de los espectadores. Así que venga, Endgame, película más taquillera de la historia, ahí es nada. Y a raíz de ahí, pues empiezan a anunciar películas y series. Algunas estaban esperadas, pero bueno, el caso es que ya las han ido anunciando. Las digo, no sé muy bien en la, digamos, el momento en el que van a estrenarse, a lo mejor cambio el orden, pero bueno, yo voy comentando todas y comentando qué tal pinta la cosa. Primera de ellas, La Viuda Negra, lleva desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el principio, queriendo hacer una película de La Viuda Negra en solitario, y oye, ahí estará Scarlett Johansson, volviendo a interpretar a Natasha Romanoff. La Viuda Negra, yo siempre insisto que en las pelis Marvel la entendió fenomenal Joss Whedon, y luego después pues no han sabido. Joss Whedon, es que es lo bueno que tenía Joss Whedon, que le daba un punto a todos los personajes, todos tenían su momento, todos tenían su frase, todos tenían su interés, todos tenían su pasado, y Joss Whedon lo hizo fantásticamente bien. Según fue pasando el tiempo en el universo cinematográfico, las pelis eran de Iron Man y Capitán América, y el resto pues ahí estaba, que es un poquito el fallo que le achaqué a Endgame, si recordáis cuando hice mi comentario, que la peli me gustó mucho, no digo que no, pero que hay tantos personajes y ninguno aporta ni importa nada, salvo Iron Man y el Capi. El caso es que, por ejemplo, con Joss Whedon, La Viuda Negra tiene la mejor presentación de todo el grupo, y ojalá fuera Joss Whedon quien guionizara esta película. No va a ser el caso, pero en fin, Viuda Negra con Scarlett Johansson, cómo no, y esto dice que va a ser una peli de orígenes, a contarnos, no sé si en la instrucción, en la escuela de espías o sus primeras misiones, no sabemos, peli de orígenes, a ver qué tal queda todo esto. Yo también soy de los que opinan que hay personajes que tengan un pasado misterioso, les suma en lugar de restarles. Pasaba con Lobezno, pasa con la Viuda Negra, y la Viuda Negra puede contarte alguna cosa, alguna pequeña chispa de lo que le pasó en la escuela soviética de espías, pero que quede así como misterio y hace referencia a la casa de espías, y todo queda más misterioso y todo queda mucho mejor. Yo insisto que explicar los orígenes sobre todo de personajes misteriosos. Cuando no los has contado al principio, porque era parte de la gracia, el misterio de origen, yo creo que hace un flaco favor al personaje, pero también soy yo, así que no me hagáis tampoco, hoy no me hagáis ningún caso, hoy estoy de vacaciones, estoy pensando ya en, pues en, la verdad que nada, sinceramente, porque yo estoy encantado aquí haciendo este programa, y descanso agosto pues para que descanséis vosotros, y sobre todo para no venir a la emisora con 90 millones de grados. Si no fuera por eso, pues yo seguía agosto tan a gusto. Pero a lo que vamos, que se me va el vino en catas. Viuda Negra, Scarlett Johansson, Orígenes de Natasha Romanoff, y a ver cómo queda todo esto. Va a ser una precuela, yo os digo, va a dirigirla Kate Shortland, y bueno, aquí salen varios personajes, varios actrices y actores que ya están anunciados en la película, gente como Rachel Weisz, que oye, que puede molar bastante, sale Florence Pugh, que creo que va a hacer de la rival de Natasha Romanoff, Yelena, creo que se llamaba, esta espía soviética que la sustituye. En cuanto ella se va con los Vengadores y demás, pues hace falta otra viuda negra, y es esta Yelena, que es un personaje que también molaba bastante en los cómics. Creo que es Greg Rucka quien la inventa, no me hagáis tampoco un caso excesivo, insisto, hoy no me hagáis mucho caso. David Harbour, ahora conocido por no solo el sheriff de Stranger Things, sino por la nueva encarnación de Hellboy. Y oye, mira, el elenco actoral no está nada mal. Orígenes de Vida Negra, a ver cómo lo hacen, si mantienen misterio, a ver en qué época lo ambientan, porque claro, jugamos con el tiempo. Esto, cuando se crea el personaje en los 60, mola, porque esto es en plan Guerra Fría. Y en ese momento, ¿cómo sería una escuela de espías soviética? Queda gracioso, pero ahora no puedes decir, salvo que la pongas el suero de super soldado o algo así, no puedes decir que lleva mucho tiempo, con lo cual tiene que ser hace 10 años. Y estamos en 2020, y en 2010 tampoco estaba ya Rusia tan misteriosa, así que no sé cómo la harán. Tengo cierto interés en Viuda Negra, igual pico con esta película, y ya veremos. Siguiente, El Halcón y El Soldado de Invierno, juntan estos dos personajes, digamos, del entorno del Capitán América. Supongo que seguirán, de alguna manera, el manto del Capitán América, estos dos amigos de Steve Rogers en distintas etapas de su vida. Y bueno, pues a ver qué tal. Por supuesto, los actores que interpreten a los personajes van a ser los mismos actores que lo hacen en las otras películas. Anthony Mackie, Sebastian Stan. Dicen que vuelve otra vez el Barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl. Barón Zemo no gustó mucho en la película. Yo creo que no estaba mal, la idea era buena. Era hacer un Barón Zemo detrás de todo, pero que no tuviera el traje de los cómics, que a lo mejor... A mí el traje me encanta, ¿eh? El traje de Barón Zemo me parece un diseño estupendo para superhéroes. Mola, es completamente evocador y completamente identificativo. Y a pesar de ser colorines el traje y con borlas y eso, da su cosa el traje. Creo que es un gran diseño y no puedo sacarlo tal cual. Salen colores rosas y demás. Pero bueno, a ver cómo lo queda. Creo que en esta no hay todavía director anunciado. ¿Serán los rusos? ¿No sean los rusos? No sabemos. Una de las películas más esperadas, Los Eternos. Ampliar el universo más místico y más cósmico de Marvel. Este grupo creado por Jack Kirby cuando vuelve a Marvel en los 70. En fin, este grupo que habla de seres evolucionados por los celestiales, estaba metido todavía en la época setentera, Butch Daniken y demás, hablando de la evolución de la Tierra como producto de antiguos astronautas. Yo soy muy fan del programa Antiguos Astronautas, es un desfase considerable, ya hay episodios que no se lo creen ni ellos ni nadie, pero venga, alegría, venga, desfase. Bueno, pues en los 70 esta idea no era tan manida, sino que era una idea bastante novedosa. Y de ahí sacó Jack Kirby su colección Los Eternas, Eternal, Los Eternos, una otra directora, en este caso Chloe Zhao, para ver cómo quedan todo esto. Y aquí tampoco está nada mal el elenco actoral, Angelina Jolie haciendo de Chena, Richard Madden de Icaris, Lauren Ridloff, Salma Hayek, hay un montón aquí de gente interesante para todos estos personajes, ya veremos cómo, si nos meten los celestiales, a lo mejor tal vez por el rollo celestial podemos meter cuál va a ser el enfoque de esta nueva andadura. En la anterior todo giró en torno a Thanos como villano, las gemas del infinito, a lo mejor aquí, quién sabe, con los celestiales, con el alto evolucionador, y a lo mejor tiramos un poquito por esa vía. Y tal que hablamos de evolución y demás, es el momento oportuno para meter a la Patrulla X. Así que yo ahí lo dejo y ahí hago mi anticipo de cuál va a ser el nuevo enfoque de esta andadura del universo cósmico Marvel. Esta tiene buena pinta también. También picaré. Y a ver qué tal, yo en un principio así a priori esto voy a verlo sin problema. Shang-Chi, una peli de Shang-Chi parecía absolutamente imposible hace unos años, pues Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, va a dirigir esto Destin Daniel Cretton, va a ser Simu Liu el protagonista, y bueno, a ver qué tal, sale por fin el mandarín. El mandarín, de verdad, nos han dicho ya que lo que se lo en Iron Man era un señor que se decía que era el mandarín, ya se intentó arreglar en un corto. A mí me hizo bastante gracia lo del mandarín, reconozco que en plan punky, pero a mí me hizo gracia. Y bueno, yo ya sé, yo simplemente, si hay gente que dice le gustan las pelis de Batman y Superman, y Superman, le gustan, están muy bien hechas, y cuando yo digo que eso no es Superman bajo ningún concepto, dicen, bueno, me da igual, la peli está muy bien, y es una adaptación, pues yo digo lo mismo para mandarín. A mí la peli me gusta mucho, Iron Man 3, que no es el mandarín. Bueno, es una adaptación, ¿qué más está? Ahora se fastidia. A que cuando te lo hacen con el mandarín, fastidia. Y cuando te lo hacen con Superman, no. Pues ahí quiero yo llegar. El mandarín, supongo yo que será el, digamos, el padre de Shang-Chi. En los cómics Fu Manchu. Hubo un montón de problemas con los derechos, razón por la cual estuvo muchísimo tiempo sin poder editarse, en reeditarse Shang-Chi, que para mí es una de las mejores colecciones Marvel de los 70. Es estupenda la tapa larguísima de Doug Monch en Shang-Chi. Primero acompañado por Paul Wallace y el dibujo, el mejor Paul Wallace que he visto nunca. Luego llega, creo que era Mike Seck, y tampoco estaba nada mal. Es decir, que oye, una etapa estupenda de Monch en Shang-Chi, y a ver qué tal. Y yo siempre digo que esto hubiera molado mucho, pero si haces una segunda línea, haces una línea de pelis setenteras, pelis ambientadas en los 70, y antes de que el universo Marvel estuviera como tal, antes de que Iron Man hiciera su armadura y demás, había unos semi-superhéroes. Y sacas a Shang-Chi, que son artes marciales y no son superhéroes, y ambientas eso en los 70. Sacas a Blade y lo ambientas en los 70. Y haces una línea de pelis ambientadas en los 70, donde metes ahí una banda sonora del copón, metes una ambientación distinta, y haces una especie de precuela del universo Marvel, una pre-Marvel, al igual que los cómics, que está los héroes pulp y luego llegan los héroes de los 60, ahí haces lo mismo. Antes del universo Marvel cinematográfico había unos héroes urbanos setenteros y podías petarlo tremendamente. Pero bueno, oye, ya algún día de la gente de Marvel y DC me contratará como showrunner y hundiré el universo cinemático, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre he querido hundir una gran compañía. Es uno de estos logros que quiero conseguir en mi vida. Joder, lo que os decía. Digo, hoy tengo muy pocas noticias, seguramente hoy le ponga muchas más canciones, me queda un cuarto de hora de programa y me queda prácticamente todo. Bueno, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, ya os hemos dicho, también tiene bastante buena pinta y yo creo que puede molar. Ojo a esto, a mí me ha encantado Thor, Amor y Trueno. Esta ha sido la que más críticas ha tenido en todo esto. Thor Ragnarok, que no ha... Ha habido gente a la que le ha gustado mucho, a mí me encantó Thor Ragnarok, a Tarantino le encantó Thor Ragnarok, dice que es para él la mejor peli Marvel, en la peli que dirige Taika Waititi, no acabó de gustar mucho el tono de comedia que le dieron a la película, a mí me gustó mucho, ya digo, Thor Ragnarok, en este caso es que vuelve para Thor 4, sí, están Thor 2 y Thor 4, sí, es lo que es la gracia, empezar con Thor, una frase. Thor 4, llamemos la mejor Thor Love and Thunder, digamos que aquí estará, pero la sorpresa absoluta ha sido que esto no sé por él, pero que ha sido la presentación. Thor va a ser Lady Thor, va a ser Thora, va a seguir un poquito por lo que hizo Jason Aaron en los cómics y va a ser, pues oye, como en los cómics, Natalie Portman, que es quien interpreta a Jane Foster, quien haga del editor. Esto ya ha tenido muchísimas críticas en internet, casi ha ardido internet y más que arderá cuando esto salga, pero yo esta no me la pierdo. Yo, desde luego, al Thor Love and Thunder, Natalie Portman como el editor y dirige Taika Waititi. Vamos, yo estoy en el cine el primer día porque esto va a molar una barbaridad. Ay, cómo mola. La que a mí me mola más, la que me da mejor pinta es esta sí, anunciada además como la primera peli de terror de Universo Marvel, Los Nuevos Mutantes, que iba por ese camino. No es Marvel, pero bueno, no es Marvel la productora de cine, iba por ese camino. Creo que ya la peli no llegará ni siquiera a estrenarse. Ahora ya sí, el Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Evidentemente aquí va a ser Pesadilla el villano, no me cabe la menor duda, y esto va a ser estupendo porque va a ser una película que no solamente va a protagonizar la Doctor Extraño, es decir, Benedict Cumberbatch, también la Bruja Escarlata, es decir, Elizabeth Olsen. Así que, oye, yo esto va a estar estupenda. Dicen que va a ser una peli no recomendada a menores de 13 años. Primera peli, un toquecito adulta Marvel. Terror, Doctor Extraño, Pesadilla, Bruja Escarlata. Yo también ahí me tenéis en el cine para ver esta peli también. Y al final, este nueva fase a mí me va a ganar, fíjate. Blade, pues también tenemos peli de Blade. En este caso, Blade también ya va a pasar a Marvel, al universo compartido. Esto... todavía no tenemos nada, ninguna fecha de estreno ni nada más, simplemente sabemos que será, esperemos que película, a lo mejor es serie, creo que igual pega más para serie, pero no está del todo claro, simplemente sabemos que ya tenemos quién va a ser Blade, va a ser Mahershala Ali. Había una, en fin, ya sabéis, una recogida de firmas para que Wesley Snipes volviera a ser Blade, han escogido a otro actor más joven, no pasa nada, Wesley Snipes ha dado su beneplácito a este hombre, ha hecho que fenomenal le parece, que encantado, contentísimo, y que la gente deje de ser hater, que el pobre hombre no se metió con nadie. A ver qué tal. Y por supuesto, estas son las nuevas que la gente esperaba. Ya está anunciada, por supuesto, Pantera Negra 2, Guardianes de la Galaxia 3, Capitana Marvel 2, etc, etc. Y nos quedaría ver un poquitín las series, pero si queréis ponemos otra cancioncilla y después seguimos aquí con más cosas. Vamos con los Kinks en esta ocasión, con una canción de los Kinks sacada de su disco Preservation. El primer acto, claro, el primer disco de Preservation, que es una historia bastante, bastante rara de los Kinks. Vamos con la canción Sitting in the Midnight Sun, sentados en el sol del mediodía, cosas estupendas para hacer en verano. Yo mejor leía la sombra, pero oye, si los británicos, claro, les gusta el sol hasta cambio climático. No hacía calor en Inglaterra, pues ahora ya sus 42 grados no se los quita nadie. Que por cierto está haciendo más calor casi en Europa que en España. Lo cual no sé yo que cómo va a acabar esto. Sitting in the Midday Sun de los Kinks. En cuanto esto esté colocado, pues lo ponemos, la disfrutamos y después seguimos aquí con muchas más cosas. A ver, hazme caso, CD. El CD ya me ha hecho caso. Pues venga, Sitting in the Midday Sun. Sitting in the Midday Sun de los Kinks. Después seguimos aquí con eso, pues ya casi terminando el programa, porque mucho no es que nos quede. Ahora volvemos. I'm sitting by the side of a river, underneath a pale blue sky. I've got no need to worry, I'm in no hurry, I'm looking at the world go by. Just sitting in the midday sun, just soaking up that caravan, with no particular purpose or reason, sitting in the midday sun. Everybody say I'm lazy, they all tell me get a job you slug, but I'd rather be a bobo walking around with nothing than a rich man scared of losing all his job. So I'm just sitting in the midday sun, just soaking up that caravan. Why should I
summer dresses, oh, a steady occupation, and I can't afford a telephone, and I haven't got a stereo, radio or video, a mortgage, overdraft or bank loan. Everybody says I'm dumb, but when I see the people shouting at each other, I'd rather be an out-of-work bum. So I'm just sitting in the midday sun, just soaking up that current bun, with no particular purpose or reason. I'm sitting in the midday sun.
Pues aquí estaban los Kings, Sitting in the Midday Sun, sonando magníficamente bien. Y nos queda nada ya, nos quedan muy poquitos minutos para terminar la temporada. Me da un poco de pena dejar así este, pero no pasa nada. Van a ser 4 semanitas, va a ser simplemente el mes de agosto. Y después aquí, el primer fin de semana de septiembre, aquí estaremos tan ricamente. Que por cierto, voy a mirar en qué cae el primer fin de semana de septiembre. Así, pues, mido el calendario en un momentito, por curiosidad morbosa, No por nada en especial. Primer fin de semana de septiembre, pues fíjate, es el sábado 7, primer fin de semana de septiembre, así que, bueno, mira, pues allí nos veremos. Uf, ya habré empezado ya el pastoreo y todo, así que no sé en qué condiciones emocionales estaré. Pero bueno, no pasa nada, aquí estaremos para seguir con todos vosotros. 25 años llevamos ya aquí en la radio, y yo por mí 25 más, pero mínimo, o sea, no, hombre, si sale más, pues más, por supuesto, pero 25 años más mínimo, sí que me gustaría estar aquí en este programa. Y lo que os decía, vamos a hablaros ya un poquito de las series. Son series que así a priori van a lanzarse en la plataforma streaming de Disney y que va a arrasar completamente y se llevará por delante, pues a lo mejor a Netflix no, pero a todo lo que no sea Netflix, igual se lo ya HBO, igual se las lleva por delante tan ricamente. Así, muy rápidamente, ¿cuáles son las series anunciadas? Loki. Una serie sobre Loki, por supuesto la protagoniza Tom Hiddleston, y a ver qué tal con este, ya sabéis, si habéis visto Endgame, pues este Loki de otro tiempo, este Loki alternativo con el Tesseract, a ver las que lía, a ver las que monta, y a ver qué pasa con el Tesseract, con el Loki, si sacan a otro Loki, si salvan al otro Loki de otra realidad, yo qué sé, la que pueden montar aquí es fina, pero oye, una serie sobre Loki con Tom Hiddleston puede molar bastante. Una serie sobre la Visión y la Bruja Escarlata, WandaVision va a llamarse. Echamos todos de menos a la Visión en Endgame. Y bueno, pues a ver cómo lo arreglan todo en esta serie. Por supuesto, Elizabeth Olsen, Paul Bethany, van a ser los actores que han hecho las películas. Así que no hay ningún problema. Ahí la tenemos. ¿Qué más series tenemos? Pues también tenemos la serie de Ojo de Halcón, que protagonizará Jeremy Renner, y nos dicen que van a meter también aquí a Kate Bishop, así que este nuevo personaje saldrá en esta serie. A ver qué tal queda todo esto, y ya os comentaremos más cosas. Y por último, What If. What If es la primera serie de animación de Marvel. No sé si recordaréis todos, los más viejos del lugar recordarán a What If, la colección Marvel, en la que el vigilante, de repente, vigilando el universo, claro, veía que a veces en otros universos, en otras dimensiones, las cosas habían cambiado. Es decir, la araña, en lugar de picar a Peter Parker, pica a Norman, a Harry Osborn. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el profesor Xavier no logra enviar a la Patrulla X y salvar a la antigua Patrulla X? Cosas importantes para el universo Marvel, What If. Y sí, ¿qué hubiera pasado si algo hubiera ido diferente? Era un cómic que duró bastante, un cómic bastante entretenido, bastante interesante, daba visión, daba lugar a ver qué hubiera pasado en otras circunstancias. En este caso va a ser una serie de animación, pero curiosamente las voces de los personajes van a ponerlas los actores que interpretan a los personajes en el universo cinematográfico Marvel. Mark Ruffalo, Josh Brolin, Karen Gillian, etc. Y oye, eso también puede molar. Y yo os digo todo esto directo a la plataforma en streaming de Disney, que va a pegar un pelotazo considerable. Por eso iban cerrando, claro, series de Netflix, de superhéroes, para llevárselo a su plataforma. Y si Disney tiene de alguna manera casi, digamos, la... pues... sí, el monopolio de series de superhéroes Marvel, pues no quiero contar lo que va a suponer eso. Muchos van a tener que unificarse en el resto de plataformas, o muy bien van a tener que hacerlo. Pero claro, la DC, por ejemplo, hay series que están muy bien en las series de DC, pero están separadas en distintas plataformas, y eso a lo mejor van a necesitar una reunificación por parte de Warner. No lo sé, ya veremos. Hablamos de futuros que ya llegarán, así que tampoco vamos a darle muchas más vueltas, porque ya veremos. Simplemente pues os hemos hecho este pequeño anuncio de series Marvel y de pelis Marvel, y yo de verdad que hoy esperaba que el programa me durara menos. Digo, yo esto me lo ventilo en media hora, y a ver qué hago yo con otra media hora. Pues habrá que poner canciones una detrás de otra. Y había traído bastantes más temas que normalmente, pero bueno, ya lo dejamos. Ay, así que vámonos, nos veremos aquí la semana que viene. Lo veremos aquí en septiembre, primer fin de semana de septiembre, 7 de septiembre. Como os digo siempre, desde que tengo uso de razón y hago este programa, porfa, cuidaos mucho, no hagáis el tonto. Es vacaciones, es verano, es para pasárselo bien, fenomenal, pero no hagáis el cafre. Si bebéis un poco, que oye, mira, vacaciones, cada uno que haga lo que le apetezca. Eso sí, si bebéis, que por favor ni se os ocurra tocar un coche. Ni se os ocurra, en serio, nos jugamos todos muchísimo, no merece la pena y es un absurdo. Oye, tómate si quieres tu margarita, si te apetece, en la playita. Fenómeno, pues después o te lleva alguien, o coges un taxi, o te vas andando, o te quedas a dormir en la playita. Pero por favor, bajo ningún concepto, que nadie se le ocurra coger un coche si ha bebido. Ya está, porque yo quiero que estemos aquí todos en septiembre. Así que a ver si alguien no va a estar por este motivo y me enfadaría muchísimo. Venga, pasadlo bien, sed buena gente, disfrutad el verano, disfrutad las vacaciones. Nos vamos con Mungo Jerry in the summertime. Que pues sí. Es bastante obvia, bastante conocida, pero para despedirnos tampoco está mal irnos con Mungo Jerry in the summertime. Leed muchos cómics, leed mucho, pasadlo bien, sed buena gente, y aquí nos vemos, pues eso, a la vuelta de agosto, el primer fin de semana de septiembre. Mungo Jerry in the summertime, a parir panteras. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take a ride for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good in the Levi. We're not dirty, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. Yeah, we'll have that be. Da, da, da. Da, 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 da.